El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 25 de noviembre. Un placer saludaros a esta hora de la tarde. Y como siempre, mil gracias por estar ahí y acompañarnos. Ya sabes que el Florentino no se prodiga en los medios, así que la asamblea de socios es el único lugar en el que se explaya. Dice el presidente que la Liga intentó expropiar una parte de los derechos comerciales del club a través de una enmienda a la ley del deporte.
Pues aquí llegaron a un acuerdo que era, esto era, digamos, una expropiación. Era robarnos nuestro patrimonio.
Por eso asegura que planteará que los socios se conviertan en accionistas para que puedan defender sus intereses.
Haremos todo lo que sea posible, lo terminaremos, como yo digo, en un referéndum y seremos los socios los que digamos si queremos estar de una manera o queremos estar de otra. No tengo duda que todos van a querer que el patrimonio siga siendo nuestro.
Desveló que el club ingresó la pasada temporada 1.073 millones de euros, cifra récord, y precisó la inversión en el estadio a día de hoy.
A fecha de junio del 24 hemos invertido ya un total de 1.163 millones de euros en las obras del estadio.
Y minimizó el problema de si se pueden o no celebrar conciertos.
La organización de conciertos no es una actividad especialmente lucrativa para el club, que los ingresos por este concepto estarían en torno al 1% de nuestro presupuesto anual.
Dijo que el fútbol está herido, defendió de nuevo la Superliga y descalificó el nuevo modelo de Liga de Campeones.
El nuevo formato de la Champions en el plano deportivo impone un sistema injusto, sin partidos de ida y vuelta y con un grupo único de 36 equipos que nadie entiende.
Y criticó lo ocurrido en el Balón de Oro viendo la turbia mano de la UEFA detrás.
Sin el impacto de los votos de los periodistas de solo cuatro países, Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría obtenido el Balón de Oro.
Por cierto, Vinicius ha caído lesionado. Enseguida os lo contamos. Antes avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. La actualidad de este lunes gira en torno a la información que publica ABC, según la cual la actual jefa de gabinete del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, filtró a Juan Lobato el email con los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso para que lo usara en la Asamblea, lo que él se negó. Lobato reconoce que Moncloa le mandó el correo, pero dice que se enteraron por los medios y no por la Fiscalía. Descarta mostrar la conversación privada que registró en una notaría por si se le perdía, dice la información del móvil.
Eso no tiene más utilidad que asegurar y garantizar que esos mensajes no desaparecen. Yo en el móvil, oye, actualiza la versión no sé cuál, se te borra la aplicación, eso podía desaparecer y en el notario no. Y además en el notario el contenido es secreto.
El PP de Madrid exige a Lobato que por decencia haga público el acta notarial de su conversación con Sánchez Acera. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le pide que sea valiente.
En este caso yo le diría a Juan Lobato que sea valiente, que igual que fue valiente para negarse en su momento a cometer un delito, a cometer un posible delito, que sea valiente ahora para hacer públicos esos WhatsApps que ha protocolizado ante notario. Si los protocolizó ante notario, la opinión pública también tenemos derecho a conocer el contenido de esos WhatsApps porque aparentemente son muy graves.
A Isabel Díaz Ayuso todo esto le pilla en Corea del Sur, donde sigue con su viaje para captar inversiones para la región. La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que este asunto demuestra el intento de Moncloa por destruirla.
Han orquestado un caso desde la mesa del presidente del gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio. Eso es todo lo que estamos viendo. Eso en cualquier país democrático hace caer al gobierno entero.
Este lunes se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer cuando aún resuenan los ecos de los últimos asesinatos a consecuencia de esta lacra. El Ayuntamiento de Orihuela, en Alicante, ha convocado un minuto de silencio para expresar su repulsa por el crimen machista de una menor de 15 años acuchillada en el cuello este domingo por la noche a manos presuntamente de su expareja sentimental de 17. Con ella suman 42 las muertes en lo que llevamos de año en nuestro país tras el asesinato en Estepa de María a manos de su marido, que se quitó la vida a continuación en presencia de su hijo de 11 años. Y un piloto español ha fallecido al estrellarse un avión de carga en la capital lituana, Vilna. El avión, un Boeing 737 operado por la aerolínea española Swiftair para DHL, había despegado desde la ciudad alemana de Leipzig cuando trató de realizar un aterrizaje de emergencia. A bordo viajaban otros tres tripulantes de nacionalidad española, alemana y lituana que han resultado heridos a consecuencia de la colisión. El avión, por cierto, se estrellaba cerca de un edificio de viviendas que ha sufrido un incendio por el impacto de los restos de la aeronave, pero sus 13 vecinos han sido evacuados y están a salvo.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, os adelanto ahora lo más significativo del día. El Atlético viaja en estos momentos hacia Praga, donde mañana se mide al Sparta en la quinta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones. Los rojiblancos han viajado sin Nahuel Molina, Lenormand y Lemar. En Europa vienen de ganar 1-2 al PSG en París y suman 2 triunfos en 4 partidos. En Liga, tras ganar al Alavés, son terceros a 4 puntos del Barcelona. Simeone cumplió 700 partidos y no tiene dudas, quiere seguir. Tiene contrato hasta 2027. La noticia de la mañana en el Real Madrid es la lesión de Vinicius, lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador acabó el partido de ayer cargado y esta mañana se sometió a pruebas. El objetivo es que llegue a tiempo de jugar la Intercontinental el próximo 18 de diciembre. Baja muy sensible ante un compromiso como el del miércoles frente al Liverpool de enorme dificultad. El Real Madrid ganó 0-3 en Leganés y se sitúa a 4 puntos del Barcelona con un partido menos. Mbappé, Valverde y Bellingham anotaron los tantos blancos. Valverde jugó y muy bien de lateral derecho. Mbappé jugó en la banda izquierda, Vini como delantero centro y Bellingham cuajó un gran encuentro y anotó por segundo partido consecutivo. Ancelotti se marchó muy satisfecho.
Equipo sólido, concentrado. Creo que las buenas sensaciones que hemos tenido en el partido contra Osasuna lo hemos confirmado hoy. Estamos mucho más compacto, mucho más concentrado, las cosas están saliendo bien.
Mbappé volvió a marcar, aunque fuera un gol fácil tras regalo de Vinicius. Llevaba 4 partidos sin ver puerta. Suma 9 goles en 17 partidos en lo que va de temporada. Anoche jugó en la izquierda, su lugar más natural, pero él dice que se adapta a todas las posiciones del ataque.
Sí, la historia de mi carrera. Juego en la derecha, izquierda, centro, con dos. No me importa, no me importa. Lo que quiero es jugar bien, ayudar al equipo y marcar muchos goles.
El Leganés plantó cara hasta donde pudo. Le hizo mucho daño el 0-1, gol de Mbappé al filo del descanso tras un grave error de Altimira. Los pepineros se vieron condenados por sus propios errores y no chutaron a puerta. Pero Butarque vivió un ambiente de fiesta. El capitán Sergio González en Onda Madrid.
Y desde el primer minuto hemos visto un Butarque animando. El recibimiento ha sido espectacular, el tifo ha sido precioso. Creo que ha habido un lleno absoluto y muy, muy contento porque hemos demostrado el nivel que tenemos aquí en primera, que estoy seguro que cada vez vamos a ir a más, pero creo que es un día especial para Leganés.
El Rayo perdió, salió frío al Pizjuán y tras el gol de Shaw en el minuto 27 se quedó con 10 al filo del descanso por una roja directa muy excesiva para Unai López. Aún así reaccionó y gozó de hasta 4 ocasiones claras para empatar. Pep Chavarría, jugador del Rayo, en Dazón.
Que los primeros 25 minutos no hemos estado bien y de hecho la segunda parte creo que hemos sido superiores, con uno menos como tú dices. Hemos tenido varias ocasiones, pero bueno, no han querido entrar. Sí que me voy muy, muy, muy satisfecho del trabajo del equipo y muy jodido porque la primera parte yo creo que tenemos que entrar de otra manera, con más intensidad.
Mañana se disputan 2 partidos aplazados en su día por la Dana, 2 partidos de Copa. El Parla Escuela, equipo madrileño de la sexta división, primera autonómica, recibe al Valencia en el Estadio de las Américas. Un día súper ilusionante para los parleños. Y el Getafe visitará al modesto Manises, también de la sexta categoría. Día para los menos habituales. Bordalas hace unos minutos sobre la dificultad que entraña este partido para los chicos del Manises tras todo lo que ha pasado.
Bueno, es una competición atractiva. Mañana va a ser un día difícil, sobre todo para los chicos del Manises por todo lo que han vivido, y aunque la vida sigue, pues es difícil, pero bueno, ojalá podamos homenajear a todas las víctimas y que la gente de Manises pues disfrute de un partido de Copa contra un equipo de Primera División como es el Getafe.
Fútbol femenino, jornada 11, el Atlético empató 1 en casa contra el Eibar y Lola Gallardo iguala con Meseguer como la jugadora con más partidos en la historia del club, 205. El Real Madrid no pudo jugar en San Sebastián, su partido contra la Real Sociedad fue aplazado por el viento. Y el Madrid Club de Fútbol Femenino perdió en Bilbao 1-0, el Barça goleó 5-1 al Tenerife y es líder. El Atlético segundo a 9 puntos, el Real Madrid tercero a 11 con 2 partidos menos, el Madrid Club de Fútbol es 1.º. La selección española se concentra esta tarde con las bajas de Alexia Putellas y Alba Redondo por lesión. selección. Entra en la lista la rojiblanca Fiamma. Esperan dos amistosos contra Corea del Sur y Francia. Territorio Madrid al tanto, Primera Federación, Villarreal B3, Atlético de Madrid B2, Alcorcón 1, Algeciras 1 y Fuenlabrada 2, Real Madrid Castilla 2. En Segunda Federación, lo más llamativo fue la primera victoria de la temporada del Móstoles 3-1 a costa del Moscardó. En motor, el neerlandés Verstappen logró su cuarta corona de campeón del mundo de Fórmula 1. Le bastó una quinta plaza en Las Vegas. La carrera la dominaron los Mercedes y el triunfo fue para el británico Russell. Carlos Sainz acabó tercero en el podium y Fernando Alonso solo pudo ser un décimo. Alonso felicitaba a Verstappen.
Le felicité por este año. Yo creo que tiene que estar muy orgulloso de este año porque no ha tenido el mejor coche en gran parte del campeonato y aún así no tuvo puntos débiles, no tuvo errores, sumó todos los puntos que podían sumarse y más. Ha sido el mejor piloto de este año y hay que seguir buscándole puntos débiles, que ahora mismo parece que no tiene.
Baloncesto, la selección española de Escariolo recibe a Eslovaquia a las 8 de la tarde en Orense. Un triunfo nos da plaza para el europeo del próximo año. El viernes les ganamos en Bratislava con muchos apuros y tras dos prórrogas. Sergio Scariolo, seleccionador.
Bueno, tenemos que completar el trabajo. La victoria contra Eslovaquia supondría asegurar la clasificación para el Campeonato de Europa. Hemos visto lo difícil que es, sobre todo en este punto de la temporada, afrontar a cualquier equipo. Las derrotas de equipo de primerísimo nivel lo han demostrado de una manera muy tangible.
Tenis, Italia reeditó el éxito del año pasado y logró alzarse de nuevo con la Copa Davis. Berrettini y Sinner ganaron los dos individuales contra nuestro verdugo Países Bajos. Sinner ha completado un increíble final de temporada en el que ha logrado 29 triunfos en sus últimos 30 partidos. Solo le batió Alcaraz en la final de Pekín. 1:11, vamos con el Leganés Real Madrid. Atención, Vinicius lesionado de última hora. Es la noticia de la mañana, la lesión de Vinicius. Anoche abandonó Butarque sobrecargado tras jugar los 90 minutos contra el Leganés. Esta mañana se sometió a pruebas y sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El objetivo sería que llegara a la final de la Intercontinental el próximo 18 de diciembre. Serían algo más de 3 semanas de baja, cerca del mes. Vinicius culpa al apretadísimo calendario. Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, el jugador brasileño ha reaccionado a su lesión con un tuit, donde dice textualmente: el loco calendario, puntos suspensivos, a recuperar. Sea el calendario o sean las decisiones, lo que está claro es que Vinicius esta temporada lo ha jugado prácticamente todo. 22 partidos disputados esta temporada entre el Real Madrid y la selección brasileña. Los dos únicos encuentros que se perdió fueron por molestias en las cervicales con la selección brasileña, en octubre cuando no viajó con ellos. De estos 22 partidos ha sido titular en 21 de ellos, es decir, lo está jugando todo. Para ubicarlo mejor, vamos a ver algún dato. En Liga, por ejemplo, ha jugado 1.074 minutos de 1.170, un promedio de 82 minutos por partido. Y en Champions ha jugado todo, 4 partidos, 90 minutos en los 4. El extremo brasileño, como tú bien dices, estará a cabo entre 3 y 4 semanas y esperemos que pueda estar para ese 18 de diciembre para la final de la Copa Intercontinental, antes del partido contra el Sevilla. De ser así, se perdería 6 encuentros: Liverpool, Getafe, Athletic Club, Girona, Atalanta y Rayo Vallecano.
Diego García estuvo contando aquí el partido en Onda Madrid anoche en Butarque. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Pues esta es la noticia de la mañana. Vinicius, que ayer jugó los 90 minutos, que suma 12 goles y 6 asistencias en lo que va de temporada, se va a perder prácticamente el próximo mes de competición. Ayer quiero recordar que Ancelotti hizo su primer cambio en el minuto 83 y que el Madrid ganaba por 2-0 desde el 66. No sé si hubiera sido prudente haberlo sustituido antes. Puede ser ventajista también este comentario, ahora a toro pasado, lógicamente, pero es verdad que lleva un año tremendo, lo decíamos ahora, 22 partidos jugados, 82% de los minutos en liga, ¿eh?
Bueno, al final, evidentemente, es un exigente calendario. Estamos viendo que todas las competiciones tratan de exprimirse al máximo, tanto la Liga como la Copa, como incluso también la Liga de Campeones, el nuevo formato. Y al final, bueno, pues evidentemente puede pasar factura también con competiciones internacionales, los viajes a Brasil, con la selección. Bueno, pues evidentemente todo puede ser que tenga que influenciar en esas lesiones musculares, ¿no? Pero es cierto que al final todos los futbolistas también tienen este calendario y son muchos de los equipos que están teniendo este problema. De momento no se planta a los jugadores y sigue todo igual y por lo tanto pues hay que aceptar estas normas, estas condiciones, este calendario, y el Real Madrid tendrá que ver cómo afronta esos 6 primeros partidos sin Vinicius, que evidentemente es una baja muy importante añadida a todo lo que ya tiene el Real Madrid de bajas.
Ese es el problema, que llueve sobre mojado. Es una baja muy sensible. Ayer fue de nuevo de los mejores. Vamos a ver qué hace ahora en Liverpool el miércoles Ancelotti, pero tiene un rompecabezas, ¿eh? Entiendo que Mbappé va a jugar fijo en la banda izquierda porque ahora ya no está Vinicius y Rodrigo tampoco está. No me extrañaría nada que Bellingham vuelva a ser el falso 9, como ya ocurriera la temporada pasada. Y pueden entrar Brahim o Güler en la banda izquierda. Eso es lo primero que se me ocurre, Diego.
Bueno, en principio sí que Mbappé parece que va a jugar en esa posición. De hecho, ayer hace un partido extraordinario, luego lo comentábamos, pero creo que esa es su posición natural y creo que ahí Mbappé rinde mucho mejor que en la delantera. Y todo lo que dices tú, es verdad que Bellingham puede actuar de ese falso 9. Tienes la opción de meter a Brahim en el 11, tienes la opción de meter a Arda Güler también en ese perfil izquierdo. Bueno, vamos a ver cómo lo soluciona Ancelotti. Evidentemente no es el mejor partido para hacer probaturas porque es en Anfield frente al Liverpool y te estás jugando la clasificación a la siguiente fase de la Liga de Campeones, y lógicamente es un partido donde tienes que ganar y la exigencia va a ser máxima, por lo tanto no sé cómo lo va a afrontar Ancelotti, pero desde luego el drama es importante con las bajas que ya comentábamos y esta añadida de Vinicius, sí que es un problema grave, porque lógicamente Vinicius es pues posiblemente la estrella junto con Mbappé de este Real Madrid.
Estamos a la espera de que nos lleguen noticias de lo de Lucas Vázquez y Tchouaméni, si hay alguna posibilidad de que los dos, aun forzando, pudieran llegar al partido, aunque sería un riesgo, de que se te caiga alguno, si juegan minutos precipitadamente. Hablaba yo de Mbappé, Bellingham, Brahim o Güler en la izquierda, en el medio podrían jugar Camavinga, Modric y Ceballos tal vez, incluso Güler también. Yo creo que Modric va a entrar seguro en el medio campo, ayer jugó prácticamente unos pocos minutos, y atrás Valverde lateral, Asensio, Rüdiger y creo que Mendy, en virtud de lo que dijo ayer Ancelotti. Vamos a ver cómo soluciona el puzzle, insisto, Courtois en la portería, por supuesto, en función también de si Lucas o Tchouaméni tienen alguna posibilidad de llegar al partido del próximo miércoles en Anfield frente al Liverpool. Yendo al partido de ayer, 0-3 del Real Madrid, victoria ciertamente cómoda, con una jugada muy importante, la del primer gol al filo del descanso, minuto 42 aproximadamente. Ese error de Altimira que aprovecha Bellingham para robar, Vinicius le entrega la pelota a Mbappé, mete el 0-1 y a partir de ahí cambia totalmente el panorama, Diego.
Bueno, fue un error clamoroso, evidentemente, al tiro lo sabía, era consciente de ese error. El vestuario intentó arroparle en el vestuario, en el descanso, nada más allá de echarle una reprimenda o criticar al futbolista. El apoyo fue máximo al jugador, que había que pasar página, que ya estaba, que de los errores se aprende y que, lógicamente, pues había provocado ese primer tanto del Real Madrid, pero no es menos cierto que el Real Madrid hizo una muy buena primera parte. Este Real Madrid en ofensivo fue de las mejores sensaciones que hemos visto durante la temporada. Me gustó mucho el hecho de que Ancelotti, por fin, empezó a probar cosas distintas, cosas nuevas, por ejemplo ese cambio de Kylian Mbappé, de meterle en ese perfil izquierdo, también evidentemente el hecho, bueno, pues de tener a jugadores en el centro del campo que pudieran tener más jerarquía, como pueda ser el propio Arda Güler, que hizo un auténtico partidazo, y también Ceballos, que fue el socio prácticamente de todos, y al final eso lógicamente condicionó un resultado que para mí es menos resultado que el último partido frente a Osasuna, pero mejor partido del Real Madrid que frente a Osasuna, sin ninguna duda, y con mejores sensaciones este Real Madrid.
Bueno, sí, es verdad que Madrid dominó en la primera parte, pero ocasiones, el gol anulado a Mbappé, luego el gol que anota Mbappé y la de Arda Güler prácticamente en la recta final. El Leganés estaba aguantando bien. Escuchamos a Ancelotti hablando de nombres propios, habla de Valverde como lateral derecho, capitán, por cierto, ayer Valverde, después de 276 partidos con el equipo blanco, de Asensio, que estuvo bien en el centro de la defensa y del resto del equipo.
Valverde es un lateral fantástico. Yo creo que después Carvajal y Lucas Vázquez, el mejor lateral del mundo. El problema de Valverde es que puede jugar así en muchas posiciones en el campo. El problema del entrenador es elegir cuál es su mejor posición para el equipo. Por lo que hace, tiene una velocidad increíble.
Se ha hablado de Asensio, que le ha gustado hoy.
No, me ha sorprendido en el sentido de un jugador que juega con maduridad, en el sentido que no tiene miedo, no tiene preocupación, siempre muy bien posicionado. Esto significa que la cantera ha hecho un muy buen trabajo con él.
¿Es un riesgo demasiado grande no jugar con Valverde en el centro del campo en Anfield?
Esto es un tema que tengo que pensarlo también, porque en el medio estamos bien cubiertos, porque Camavinga está a su mejor nivel. Hoy Ceballos ha hecho un partido muy completo y tenemos también a Modric, que puede jugar en esta posición y que lo está haciendo siempre, lo hace muy bien.
Le quiero preguntar por Mendy, que ha sido suplente por segundo partido seguido. ¿Tiene algún problema físico? ¿Son decisiones puramente tácticas, técnicas?
No, son decisiones técnicas. Nada más, creo que en este momento Fran está jugando muy bien, pero Mendy será muy importante para el partido de miércoles.
De esta última palabra, intuyo, deduzco que Mendy va a ser titular en el partido de Anfield frente al Liverpool. Lo de Valverde en el lateral derecho, Diego, con esa capacidad física que tiene, jugó un gran partido Valverde.
Bueno, no es baladí, lo hemos dicho varias veces en el partido de la Onda y en esta casa, en Onda Madrid, que debería probar de vez en cuando a Valverde en ese costado derecho, en ese lateral. Es verdad que el Madrid solo tiene un lateral derecho natural, que es Dani Carvajal. Lucas Vázquez no lo es, Valverde no lo es, pero es cierto que Valverde, buena etapa de su paso por el Deportivo La Coruña, jugó de lateral derecho y era un futbolista que se perfilaba muy bien en esa posición y que actuaba a las mil maravillas. Es un jugador tan polivalente, con tanta fuerza, con tanta velocidad, que saca también el balón y que luego defiende muy bien y que evidentemente puede actuar en esa posición de lateral y creo que evidentemente puede actuar en esa posición de lateral y creo que evidentemente Ancelotti acierta al meter a Valverde en eso.
Fede Valverde después del partido agradeciendo los elogios, los piropos de Carlo Ancelotti.
Es tremendo elogio, disfruté mucho de la posición hoy, como siempre dije, estoy a disposición de lo que quiera el entrenador, de lo que necesite el equipo. Intenté mirar muchos videos, muchos partidos de los otros compañeros, de Lucas, de Carvajal. Obviamente, no le llevo ni a los tobillos a ellos, intento dar lo mejor de mí en esa posición e intentar ayudar al equipo. Muy feliz de cumplir otro sueño en este club. Hoy estuvo mi mujer aquí, me hubiera encantado que estuvieran mis hijos, que estuvieran mis papás, que fueron los que siempre estuvieron en toda esta carrera, no han podido estar porque están en Uruguay lejos, pero bueno, creo que este es un sueño que hemos logrado todos juntos, en familia, y bueno, solo palabras de agradecimiento hacia ellos.
Conseguido gol en la falta, la ha dicho Ancelotti, pégala tú.
Sí, me dijo él, otra vez el culpable de poder marcar otro gol. Bueno, palabras de agradecimiento hacia él, que es la persona que como te digo, me brinda esa confianza que a veces a uno, o por lo menos a mí, me cuesta agarrar la pelota, tirar un tiro libre.
Creo que ya jugaste de lateral en Anfield en el 21. Si de aquella experiencia se puede un poco trasladar a este año.
Bueno, esa que me tocó jugar de lateral, bueno, yo sobre todo estaba muy nervioso. Para mí fue uno de los partidos más complicados de mi vida. Por todo, era mi primera vez jugando de lateral contra un rival muy difícil, Mané. Lo hice de buena forma, obviamente fue todo más fácil, sin gente, sin la gente de ellos, fue todo más llevadero. Creo que esta vez, bueno, va a ser más duro, va a ser más difícil, pero estamos muy preparados para enfrentarlo.
Tiene pinta de que va a jugar ahí, le tocará a Gakpo, que es el que está jugando por esa banda izquierda en el Liverpool. Decías antes que Mbappé estuvo más cómodo, yo le vi mejor, tampoco con alaracas, quiero decir, creo que está todavía a un nivel inferior al que todos esperamos. Tuvo un mano a mano en la segunda parte que le paró Dimitrovic, pero está claro que está más cómodo ahí en la banda izquierda.
Hombre, tiene la arrancada, tiene la potencia, tiene evidentemente esa velocidad que él le caracteriza como futbolista. Es su mayor virtud, evidentemente, esa arrancada, el llevar conduciendo ese balón pegado al pie y haciéndolo desde esa posición tiene mucha más pues, verticalidad, ¿no? Al final es un jugador que estando en la posición izquierda se puede sentir mucho más cómodo. Es verdad, y ahí sí que tiene un debe, ¿no? Mbappé, en las definiciones, ¿no? En los mano a mano, en los cara a cara con los porteros, sí. No está teniendo quizá la suerte o pues la capacidad de definición que tenía anteriormente, y lo cierto es que eso le está pasando algo de factura, pero sin duda ayer se le vio mucho más cómodo, mucho más fresco y sobre todo mucho más participativo en el juego del Real Madrid.
Mbappé en Real Madrid Televisión sobre su partido y cómo se encuentra.
Bien partido, buen partido. Empezó bien, empezó a tener ritmo con los compañeros, en una posición diferente de los últimos partidos, pero como ha dicho, el primer día que llego aquí puedo jugar en todas las posiciones. Hoy fue una posición diferente, posible próximo partido me voy a jugar en posición diferente otra vez, pero soy listo para ayudar al equipo y dar mi máximo.
Y otro gol fabricado por la sociedad Kylian Vini Jr. ¿Qué tal os entendéis? ¿Bien?
Bien. Tengo muy buena relación con Vini, un grande jugador, y con todos los jugadores de Real Madrid, como ha dicho siempre. Los mejores son aquí en el Real Madrid y somos listos para jugar juntos y ganar muchos partidos y títulos.
La anécdota del partido estuvo en la niña a la que le regaló la camiseta a Mbappé, que estaba como loca al finalizar el partido. Dialogaba con Nacho Serrano, compañero de Telemadrid.
¿Te la da la camiseta a Mbappé?
¿Es la
suya?
Sí, es la suya.
A ver, enséñamela. Vaya regalazo, ¿no? ¿Cómo ha surgido? ¿Se la has pedido? ¿Te la ha regalado él?
Se la he pedido porque justo estábamos al lado del banquillo. Se la he pedido, se ha parado y me la ha dado. Mbappé, muchas gracias. Que había 1000 personas y solo me las daba a mí.
¿Y va a marcar cuánto gol le va a marcar este año?
Muchísimos. Va a ser el máximo goleador.
Venga, pues nada, enhorabuena. ¿Qué vas a hacer con la camiseta ahora? ¿Dónde vas a guardarla?
Enmarcarla en un cuadro.
Bueno, hay que hablar también del Leganés, lógicamente, ¿eh? Equipo importante aquí en la Comunidad de Madrid, equipo de primera división, equipo que está haciendo soñar a su afición y que ayer plantó cara, ¿eh? Hasta el minuto 40 y tantos estuvo bien metido en el partido, luego llegó el 0-1 y sobre todo ambiente impresionante que se vio ayer en Butarque con llenazo hasta la bandera, Diego, ¿eh?
Bueno, el ambiente fue extraordinario, se conseguía el récord de asistencia en Butarque y lógicamente pues fabuloso, ¿no? El hecho de que la afición se volcara de esa manera con el Leganés, con el equipo. Tú lo decías muy bien, aguantó prácticamente toda la primera parte el Leganés sin encajar ese solo gol. Es verdad que hizo buen partido y buen planteamiento defensivo, pero evidentemente, bueno, pues también la fortuna de cara a la portería tenía que aparecer, no apareció, no fue un equipo muy ofensivo, sí, en este sentido, no llegó
con mucha claridad. No chutó a puerta, sí.
No, prácticamente no llegó a los dominios de la portería de Courtois, salvo un disparo que recuerdo de Muriel, que estaba en fuera de juego, pero acaba ese balón estrellándose en el larguero, pero es verdad que la acción estaba invalidada porque Muriel estaba en fuera de juego. Salvo eso, poco más hizo el Leganés, que incluso con los cambios en la segunda parte, intentando meter también un poquito más de fuerza con Haller, con Raba un poco más de talento, ni siquiera llegó a los dominios de Courtois.
Borja Jiménez, después del partido, lamentaba especialmente el fallo de Altimira. Le disculpaba, lógicamente, al chaval, al lateral derecho, pero fue un fallo clave allá cerca del descanso que dirige al primer tanto.
Sí, claro que nos ha hecho muchísimo daño el gol, y él, estoy convencido que será el más fastidiado de todos los que hay hoy, independientemente, insisto, del error, que es grave, que nos condiciona, porque es antes del descanso, porque estábamos compitiendo bien, porque no hay que tener este tipo de errores. El análisis que intento hacer es desde el por qué no hemos generado más ocasiones. Bueno, me voy dolido porque tengo esa sensación de que se nos ha escapado por detalles que podemos controlar. Teníamos el partido ciertamente controlado a nivel defensivo. Tengo esa sensación agridulce de que pierdes con tu gente, de que hoy había muchísima afición. Bueno, pues me duele mucho perder.
Y este es el capitán, Sergio González. Su primer partido contra el Real Madrid, ¿estaba satisfecho de cómo había afrontado el partido su equipo?
Creo que el juego en relación con el resultado, creo que hemos hecho un gran partido. Los goles puede ser que hayan sido más por errores nuestros que por mérito suyo, y por eso nos vamos dolidos. Sobre todo la primera parte hemos defendido bastante bien, estábamos tapando los espacios que ellos atacan mucho. Los espacios y lo estábamos tapando bien. Creo que si hubiésemos llegado 0-0 al descanso, la segunda parte habría sido diferente.
¿Qué es lo que ha pasado con Vinicius? ¿Habéis tenido ahí un par de palabras?
Sí, contra este tipo de jugadores hay que ir siempre al límite, al máximo, estar siempre muy cerca y tratar de ser ganador en los duelos, porque si no, pues te crean ocasiones de gol y mucho peligro. Y he salido muy mentalizado con esa idea de ganar cada duelo y me he sentido bastante cómodo.
Pero buen rollo, ¿no? Porque veíamos que teníais ahí un pequeño encontronazo, pero sin más tampoco.
Cosas del fútbol, ya le conocéis a él, sobre todo. Estamos siempre compitiendo, luchando, y cada uno tiene su forma de ser y nada más.
Pequeño rifirraje, Sergio González, que estuvo aquí en el partido de la Onda, de Onda Madrid, ayer por la tarde. Bueno, próximo partido en Vitoria, frente al Alavés. El Leganés está con 14 puntos, 4 por encima del descenso. Está compitiendo y está dando la cara al equipo pepinero.
Sí, dando la cara y además haciendo buena temporada. Yo creo que al final, evidentemente, todos los equipos recién ascendidos a una categoría superior siempre tienen que pasar un peaje, y yo creo que el Leganés ni siquiera lo está pasando. Está compitiendo bien, está sacando puntos importantes, está siendo mejor equipo de lo que muchos pensaban a principio de temporada, y lógicamente la situación es cómoda para un Leganés que poco a poco va sacando puntos y que lógicamente este partido frente al Real Madrid puede tenerlo marcado en rojo como un partido que es muy posible que vaya a perder los puntos.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Abrazos.
Diego García, que estuvo anoche contando el partido aquí en Onda Madrid, que ahora ha analizado también lo que ocurrió en Butarque y la esta baja de Vinicius de última hora. Insisto, baja de Vinicius, lesionado, se va a perder el próximo mes de competición. Intentarán recuperarle para el partido de la Intercontinental el 18 de diciembre. 1:28, vamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Compartir contenido íntimo sin permiso
es delito.
Tener sexo sin consentimiento
es violación.
Amenazar por redes sociales para conseguir fotos privadas
es acoso. Identifica la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Ayuntamiento de Madrid.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Tras el empate del Barcelona en Vigo, 2-2, el Barça es líder, 34 puntos, pero el Real Madrid tiene 31 partidos menos. De ganarlo frente al Valencia se le pondría a uno solo. El Atlético de Madrid tiene 29, así pues está a 5 puntos del equipo azulgrana después de la victoria 2-1 frente al Deportivo Alavés en la Liga, en el partido 700 de Simeone al frente del equipo rojiblanco. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El equipo está volando hacia Praga, debe llegar en unos minutos, porque mañana juega allí partido de Liga de Campeones, 7 menos cuarto de la tarde, hora inhabitual, pero es la hora fijada para el partido de mañana.
Sí, es la hora rara de la Champions, las 7 menos cuarto, 18:45 mañana, es la quinta jornada ya de la Liga de Campeones, de esta liguilla de la Liga de Campeones, y como dices, salió en torno a las 11 de la mañana, en torno a 3 horas de vuelo, así que sobre las 2 de la tarde le queda todavía un poquito para llegar a la capital de la República Checa. Ha viajado con 21 futbolistas en esa convocatoria, ninguna novedad, son las mismas bajas que en el último partido de la Liga ante el Deportivo Alavés, es decir, Lenormand, que ya está entrenando pero todavía no tiene el alta médica, Nahuel Molina, que sigue con ese proceso de recuperación después de llegar lesionado con la selección de Argentina, y Lemar, que también sigue en su proceso de recuperación. En un buen momento para el Atlético de Madrid, sin duda, son 5 victorias consecutivas, el subidón de ganar al PSG en la última jornada de la Liga de Campeones. Ahora mismo el Atleti está en el puesto 23, es decir, que le tocaría jugar la eliminatoria de play-in si acabara así esta liguilla de la Liga de Campeones para entrar en los octavos de final. 2 victorias y 2 derrotas. Y el Esparta, pues realmente complicada la situación para el rival de mañana, porque no solo no gana en su liga, lleva 2 empates consecutivos, sino que en esta Liga de Campeones pues ha conseguido solo una victoria, que fue en la primera jornada ante el Salzburgo, un empate ante el Stuttgart y los dos últimos partidos los ha cosechado con 2 derrotas, 5-0 ante el City y 1-0 contra el Brest en la última jornada.
Favorito el Atlético para el partido de mañana, pero veremos, que ya sabemos que la Liga de Campeones la carga el diablo. Acordaros de lo del Madrid en Lille, ¿no? Que parecía muy favorito y luego al final acabó perdiendo el partido. Bueno, esperamos el retorno de los argentinos, de Julián Álvarez, de Depol, que no jugaron el otro día, fueron suplentes. Volvió a reivindicarse Giuliano Simeone y también Sorloth con ese golazo que valió la victoria.
Sí, seguramente habrá bastantes cambios en entendemos en el 11, porque es verdad que veníamos de ese parón de selecciones. Por ejemplo, jugó Correa de titular. También en la defensa pues vimos a Witsel en el centro de la defensa. Veremos si vuelve Jiménez a esa posición. Y Sorloth y Julián Álvarez, que fueron los dos suplentes. Pero bueno, Sorloth, como dice, se reivindicó con un gol muy importante porque fue el de la victoria ante el Deportivo Alavés, una gran asistencia de Rodrigo De Paul, pero él lo vio perfecto cómo le iba a filtrar ese balón. Y con la derecha, pues para hacer la delicia, además en el minuto 85, tramo final y apoteosis en el Metropolitano. Y bueno, pues habló y le preguntaron a Simeone sobre la figura de Sorloth, el delantero, que suma ya 5 goles y 2 asistencias en la presente temporada, y cómo Simeone está tratando de hacerle entender, como le hace entender a todos sus futbolistas, que no es tan importante cuánto jueguen, sino la calidad que den en cada minuto que jueguen. Desvelaba esta charla que tuvo con el jugador antes del partido ante el Alavés.
Justamente en el día de ayer habíamos tenido en la noche una charla larga y muy linda con él, desde el lugar que tiene dentro del equipo y de la importancia que nosotros le damos a todos los minutos que juegue, ya sea 30, 40, 25, 60, 70. A nosotros nos hace ser importantes cuando cada uno de los que está en la plantilla sabe su realidad. ¿Cuál es la realidad? 15 minutos, 10 minutos, 60 minutos, 90 minutos, ser importante.
No sería raro que fuera titular Sorloth, porque el Cholo es muy de esto, ¿eh? El día que lo haces bien, luego repite en el 11 o vas al 11, y atención también a Simeone, que la verdad en la segunda parte entró con mucha fuerza. El equipo se entrena esta tarde en Praga.
Sí, ya se va a entrenar hoy, a las 6:30 va a ser el entrenamiento, una hora antes hablará Simeone y un jugador, y mañana Simeone, pues con su partido ya 701, va a ser en la Liga de Campeones. Ayer puso el entrenador argentino un tuit agradeciendo el cariño de toda la gente, se llegó a emocionar mucho el otro día en rueda de prensa recordando a su familia y recordando las mismas palabras que dijo en la final contra Milán: vamos a por más todos juntos. Así que si alguno pensaba que Simeone iba a acabar pronto su periplo con el Atlético de Madrid, pues tiene firmado el contrato hasta 2027 y parece que lo va a cumplir.
Recuperaba una frase incluso que había pronunciado él: voy a seguir, sí, me preguntan los periodistas, porque este equipo tiene futuro. Y volvió a plantarla en las redes sociales para que no quedara claro. Hay Simeone todavía para rato. 1:36, vamos con el Rayo. El Rayo cayó en el Ramón Sánchez Pizjuán por 1-0 frente al Sevilla. Está decimotercero en la tabla con 16 puntos. Salió frío al terreno de juego el Rayo, la verdad. Vio cómo encajaba el primer tanto en el minuto 27 en un saque de banda. Una jugada en la que Isaac Romero ganó la partida a la defensa y Shaw definía con el gol. Y luego llegó la expulsión de Unai López, para mí una expulsión exagerada por un golpe por la espalda en el que hubo también un tanto de teatro, había sido previamente incluso provocado, muy enfadado Unai, el árbitro no lo había visto, pero luego fue a verlo a la pantalla del VAR y acabó expulsándole y mostrándole la roja directa, por lo tanto será baja para el siguiente partido. Pero Íñigo Pérez, el entrenador, estaba especialmente enfadado con cómo entró su equipo al partido.
Bueno, lo que más me duele con diferencia es cómo hemos jugado hasta que nos han expulsado. Nosotros tenemos como equipo este déficit, pero si queremos mejorar, si queremos todo esto que se va diciendo siempre con la boca grande cuando encadenamos victorias, necesitamos que sea el estímulo desde el inicio, no esperar a que nos expulsen a alguien. Podría decir que estoy orgulloso, pero no me sorprende. Espero que no se vea como algo prepotente, pero yo les veo entrenar, les veo competir cada semana y sé que son capaces, lo han hecho otra vez, nos ha pasado varias veces, hemos podido ganar con 10.
Se refería a que el equipo podía haberse llevado el partido con 10, que ya lo ha hecho en otras oportunidades. Gozó de 4 ocasiones el Rayo claras para haber empatado el partido. Una de Álvaro, se marchó incluso al palo en la segunda parte. Alberto Pérez contó el partido aquí ayer. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Empezamos por lo primero, y es verdad, el Rayo salió frío, salió desconectado. Sus primeros 25-30 minutos no son los que debe jugar el Rayo, ni en casa ni fuera, ¿eh?
Sí, no, sin lugar a dudas, sí, y no es la primera vez que pasa. Yo creo que ya pasó en Mallorca, entonces cuando ya algo se repite, creo que Íñigo Pérez tiene que tomar cartas en el asunto y ver cuáles son los motivos o qué falla para que el equipo tenga, sobre todo fuera de casa en algunos momentos, que esperar a las adversidades para reaccionar, porque el partido se le pudo ir al Rayo ya en la primera parte. Si se había hecho el segundo gol, pues esas ocasiones que tuvo el Rayo al final ya hubieran tenido poco sentido. El fútbol son 90 minutos a máxima intensidad. Si regalas, como creo que el Rayo regaló la primera parte, el partido se te puede ir. Y bueno, esto es primera división, máximo nivel. Si te relajas, pierdes.
Tuvo una Isaac Romero todavía con 0-0, que era clarísima, se fue a nada, a 2 centímetros del palo. Luego tuvo una el Rayo de Enteca, que no acertó a golpear la pelota siquiera, y era muy clara ya con 1-0. adverso. Y te pregunto por la expulsión. A mí me parece exagerada. No sé cuál es tu punto de vista.
Pues mira, que me alegra que lo digas y me siento yo un poquito mejor, porque ayer en la retransmisión estaba casi solo ante el peligro, ¿no? Porque yo también lo veía exagerado. Que Unai no debe hacer eso es evidente.
Claramente.
Sobre eso no hay discusión, claro, es una tontería, o sea, no tienes que hacerlo.
Que el otro que le eso... provoca previamente a Alberto también, porque van enzarzados,
sí,
ya antes,
sí.
Y que exagera bastante también, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Es que es una jugada bastante típica, ¿no? Cuando hay un jugador que te agarra o que te sujeta, tal, tú te lo quieres quitar de encima, te enfadas y le sueltas casi por instinto lo que yo considero un manotazo en la espalda. Es que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Ayer, bueno, un poco quienes discutíamos en directo, había quien lo veía como una agresión. Yo no termino de verlo como una agresión. A mí me parece más cercano a la amarilla que a la roja. Yo soy de los que creo que para expulsar a un jugador tiene que ser algo muy gordo y, francamente, no me pareció tanto, y me pareció que Isaac Romero aprovechó la presencia del VAR y de la televisión, que esto hoy en día está pasando para mi gusto demasiado y el fútbol no va por buen camino ahí, para quedarse tirado un buen rato y que el del VAR diga a ver qué le ha pasado a este, vamos a ver la jugada, porque si Isaac Romero no se queda tumbado en el suelo, es que el VAR no mira ni las imágenes.
Este es Chavarría, Pep Chavarría, el lateral zurdo, en Dazón, y su diálogo con Isaac Romero, que era el protagonista de la jugada junto a Unai López.
Bueno, yo le digo que es porque él se queda mucho rato en el suelo. Sinceramente, yo creo que no le ha hecho daño esa acción. Y yo solo le recriminaba eso, que por un golpecito que se levantara. Él me ha dicho que, bueno, que ha hecho su trabajo de pues, sacar ventaja sobre su equipo y ya está. Esto es fútbol.
Bueno, el Rayo, que está con 16 puntos y recibe al Atleti de Bilbao, que tiene Liga Europa el jueves, pero que viene de ganar el Derbi Vasco. Partido complicado este. Y luego va a Valencia, ¿eh?
Sí, no, el calendario, bueno, siempre a veces parece un poco de perogrullo, todos los partidos son difíciles, pero es verdad que son dos partidos peliagudos. El Atleti está bien, el Atleti viene de ganar, el Derbi Vasco, el Atleti creo que busca Champions, va a intentar cazar esa cuarta plaza del Villarreal, va a tener mucha gente en las gradas de Vallecas, suele pasar, y el Rayo es verdad que tiene un partido menos, pero yo creo que tiene que racionar y sumar cuanto antes para no entrar en esas dinámicas que luego te cuesta un montón salir. Y sobre todo para ir a Valencia más tranquilo, con las sensación que tiene el Valencia ahora, con toda la emotividad que yo creo que le va a empujar al equipo de Baraja. Veo muy, muy importante, José María, el partido del domingo ante el Athletic.
De momento el Rayo en zona templada, pero no está para destensarse precisamente ayer, para reflexionar los primeros 30-35 minutos de partido. Alberto, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
El Getafe, ya sabéis que ganó 2-0 al Valladolid el pasado viernes, con Nion en gran protagonista, un gol y una asistencia. Es una victoria balsámica, extraordinaria para el Getafe, que está con 13 puntos y ahora mismo está 3 por encima del descenso, aunque el Valencia esté con 2 partidos menos. Y mañana tiene partido de Copa del Rey frente al Manises, equipo de sexta división. El Manises está como está con todo lo que ha pasado allí. Miguel, acaba de hablar Bordalás. Imagino que mañana va a haber rotación masiva, aunque hay dos futbolistas que están sancionados para el fin de semana frente al Real Madrid, que son Gené y Bertuk Yıldırım, y no me extrañaría que estuvieran en el 11 titular.
Pues sí, apuntan a titulares Gené y Bertuk, porque la sencilla razón eso de que no estarán el fin de semana, por lo cual probablemente les veramos mañana como titulares. Seguramente les acompañen varios chavales del filial, aunque recordemos el límite de que
claro,
solo
cuatro.
Pueden jugar. Exacto, cuatro canteranos. Precisamente sobre esto ha hablado José Bordalás ahora mismo en rueda de prensa.
Bueno, sabemos que hay una norma en Copa que únicamente pueden jugar tres canteranos, estar en el 11. Entonces, bueno, nos gustaría poder dar más descanso a algunos jugadores, pero no va a ser posible, porque como sabéis solo pueden estar en el campo tres, ¿no? Pero sí que van a participar seguro que tres chicos estarán posiblemente en el 11.
Los azulones llegan con la moral alta tras la importantísima victoria lograda frente al Valladolid el sábado en el Coliseum. Por cierto, una victoria que fue la número 100 para Bordalás como técnico del Getafe, y el propio técnico explica lo que supone una cifra así y cómo se consigue.
Bueno, es un orgullo siempre cumplir 100 victorias con un club como el Getafe. Bueno, de alguna manera creo que es fruto de eso, del compromiso, del esfuerzo, del trabajo, que eso para mí, como sabes, es innegociable y que vamos a seguir insistiendo en ello para intentar conseguir nuestros objetivos, ¿no?
Mañana 7 de la tarde, Manises Getafe, Copa del Rey, lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid. Mañana 7 de la tarde, Estadio de las Américas, Parla Escuela, equipo de Primera Autonómica, frente al Valencia, Laura, Esperamos dinazo ahí en ese estadio.
Sí, es el equipo más modesto que tiene que aplazar su partido desde el 30 de octubre. Se ha enfriado un poquito el ambiente, la verdad, para recibir al Valencia, pero bueno, todos sabemos el motivo por el que fue la Dana. Casi un mes después se va a jugar ese partido, pero la gente ha respondido, a pesar de que se devolvieron muchas entradas después de que quedara aplazado. En torno a 4.200 aficionados se esperan mañana en las Américas para este partido, y todavía a día de hoy, así que información de servicio público, quedan 260 entradas para acompañar mañana al Parla Escuela en este partido tan bonito de la Copa del Rey.
Max Verstappen, neerlandés, 27 años, logró ayer en Las Vegas con una quinta plaza su cuarta corona mundial como campeón del mundo de Fórmula 1. Y el madrileño Carlos Sainz fue tercero. Juanma Fernández, director del motor del programa de motor de Onda Madrid Pole Position, nos lo cuenta. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis? Sí, Max Verstappen es tetracampeón, cuatro veces campeón del mundo tras finalizar ayer quinto por delante de un Norris que, teniendo el mejor coche con el McLaren tres cuartas partes del año, no ha sido rival para el piloto de Red Bull. Entra además en esa de pilotos con cuatro más campeonatos del mundo, como Fangio, Prost, Schumacher, Vettel y Hamilton, con tan solo 27 años. En cuanto a nuestros intereses, Carlos Sainz subió al podio en Las Vegas por detrás de los pilotos de Mercedes, Russell y Hamilton. Ha sido el 26º del madrileño en la Fórmula 1, octavo esta temporada, la mejor sin duda con Ferrari, donde recordemos sus dos victorias, tanto en Australia como en México. Y no lo tuvo nada fácil el madrileño, con un comienzo en el que tuvo que superar a Leclerc en pista, y donde posteriormente el lío vino desde el muro con la segunda parada, donde Leclerc entendía que Carlos Sainz tenía que ceder esa posición, se quejó amargamente por radio de manera injusta, porque Carlos Sainz tuvo más ritmo y supo gestionar mucho mejor los neumáticos sobre una pista muy fría en este circuito de Las Vegas. Recordemos que Fernando Alonso fue un décimo y que quedan todavía dos pruebas para finalizar el campeonato. En Doha, donde nos viajaremos la próxima semana hacia el circuito de Losail en Qatar, y posteriormente a Abu Dhabi, con un campeonato al que todavía le queda conocer el título de constructores. Podrá ser Ferrari, podrá ser McLaren o incluso Red Bull. Habrá que estar pendientes.
Alonso no le da, fue un décimo, pero expresa un deseo. Casi una utopía en este momento. ¿Quiere plantarle cara a Verstappen en los próximos años?
Todos los que han peleado con Max hasta ahora por campeonatos no han conseguido intimidarle mucho, ¿no? Entonces, ojalá me toque a mí y ojalá pueda yo cambiar la historia.
Territorio Madrid al tanto, entramos con el fútbol modesto de nuestra comunidad. El 13 suele ser sinónimo de malfario, pero en la jornada 13 el Móstoles ha conseguido su primera victoria en Segunda Federación. Le ha costado y ganó además frente a uno de los gallitos, por muy recién ascendido que sea, el Club Deportivo Colonia de Moscardó. Poblador, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Debemos abrir con el Club Deportivo Móstoles URJC. Tantas veces hemos dicho que no ha logrado la victoria, que ha caído por la mínima, que se le han escapado los puntos en el último minuto, que en esta ocasión, en este lunes, el más feliz de la temporada para el Móstoles, debíamos abrir con ellos y con lo que nos dijo nada más acabar el partido Portilla, el capitán, un capitanazo que además marcó el tercer y definitivo gol, el que cerraba ya la victoria del conjunto mostoleño.
Las que hemos tenido nos ha entrado, creo que el equipo ha hecho un partido muy serio desde el minuto uno, sabíamos cuáles eran sus virtudes y hemos trabajado toda la semana para minimizarlas, y creo que el equipo ha hecho un gran partido y como te digo, creo que nos la veníamos mereciendo ya las últimas semanas y por fin ha llegado, ¿no? Les he dicho a los compañeros durante estas últimas semanas que esto no iba a durar para siempre y aquí lo tenemos, ¿no? Hemos tenido partidos en los que hemos estado muy bien, nos han metido un gol o los últimos minutos de primera parte o primeros de segunda parte, el equipo se ha venido abajo y hoy es verdad que el resultado acompañaba, pero es verdad que el equipo no ha bajado los brazos, ha seguido trabajando.
Te voy a proponer, José, que los lunes abramos una sección, la sección de Pobes.
Sí, porque si gana...
Y si pierde, da igual.
Pierde.
Ayer una nueva rajada y muy curiosa en torno a la derrota de su equipo ante el Móstoles URJC. Tengo a José María Bonilla de testigo, y además de Pobes, yo ya dije que el Móstoles iba a ganar al Moscardó. Y como Pobes, pues ni él ni yo nos hemos hecho millonarios.
3-1, nada menos, ¿eh?
Así que le escuchamos.
Igual que otros días le doy mucho mérito al contrario, hoy lo tienen, pero sí es verdad que es con una cantidad de mierda del Moscardó que es absolutamente intolerable. Entonces, bueno, y a quien le duela, pues no sé, pero este es un deporte al final cruel, y lo que yo he aprendido es que yendo de cara y funcionando de esta forma es como los jugadores se dan cuenta de que esto es doloroso para todos. De hecho, yo me podría haber hecho millonario con este partido. Llevo diciendo que vamos a palmar con el Móstoles, pues no sé.
O sea, que lo veía venir.
Lo veía venir, justo después de...
Y luego añadió, claro, dirán, ¿y por qué no lo cambiaste? Dijo, porque veía que los futbolistas iban a aportar cero.
Eso es. Bueno, Pobes y sus lunes, ¿no? Que están de cine siempre para la radio y para los medios de comunicación.
Eso en Segunda Federación, que es la noticia del fin de semana. Móstoles 3, Moscardó 1. En Primera Federación, el Alcorcón empata en casa con el Algeciras y sigue en descenso.
Sí, y además expulsan a Pablo Álvarez y nos enteramos muchos minutos después de que acabara el encuentro.
Entrenador.
Porque le expulsaron en el vestuario.
Ah, amigo.
Por unas quejas en las que lleva razón. El gol que marca el equipo andaluz viene de un córner que no existe. Uh-huh. Y luego hay un penaltazo en el minuto 90 de los de No te menés. O sea, hemos podido ver las imágenes, es penalti y expulsión. Es una zancadilla dentro del área que no tiene discusión, salvo para la colegiada, que también se ve en ese fragmento del vídeo que está mirando a otro lado. Uh-huh. Y se traga lo que fue ese penalti. Bueno, pues... El míster explicaba de esta forma el por qué le expulsaron y qué dijo para que le expulsaran.
Igualado, creo que los dos equipos hemos tenido nuestras opciones y un partido que creo que también está marcado por dos situaciones arbitrales que nos han perjudicado. El córner del primer gol de ellos no es córner, luego hay un penalti clamoroso en el minuto 90 de Navarro, que para mí es penalti de expulsión, que tampoco se ha pitado, ¿no? Acaba el partido, simplemente le he dicho al árbitro que los partidos hay que entenderlos y ha decidido expulsarme. Eso es lo único que ha pasado y espero que en el acta se refleje eso, que estoy expulsado por decir que el partido hay que entenderlo.
El Alcorcón 17º con 14 puntos y por tanto en descenso, ¿quién lo iba a decir? Derbi en el Fernando Torres, Fuenlabrada 2, Real Madrid-Castilla 2, Paula.
Pues más de lo mismo, la verdad es que fue un meritazo que el Castilla consiguiera ese empate, llegaba con 10 bajas a Raúl, al Fernando Torres. La anécdota está en que llevaba a dos porteros vestidos de jugadores de campo porque hubieran tenido que ser cambio obligatorio si algún jugador se hubiera lesionado.
Madre mía.
Dicen que hay que tener 7 como mínimo en el 11 jugando de la plantilla del Castilla y Raúl tenía el equipo plagado de chavales del División de Honor, del juvenil, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, el 2-2 es un meritazo, no solo que se consiguiera, sino que además lo mereciera y que además mereciera haber conseguido la victoria. Incluso el propio Cedric, jugador de Fuenlabrada, y que además anotaba uno de los goles fuenlabreños, lo decía así al final del partido.
Sí, yo creo que cuando no se puede ganar lo más importante es empatar, o sea, bueno, sumar en este caso, y creo que el equipo ha hecho un trabajo muy duro, el Amarillo nos ha sometido muchísimo, sabíamos que jugaban muy bien y que rompían bien a las espaldas y nos hemos protegido bastante bien, pero bueno, al final creo que lo justo ha sido el empate y bueno, a seguir sumando. Los chicos de Madrid pues, son muy rápidos, son ágiles, están frescos y ha costado mucho pararlos, evidentemente.
Raúl, lógicamente, tiene que mirar la tabla clasificatoria, pero ayer comentaba que para él es primordial y lo más importante es mirar al jugador, cuidar al jugador. Ver
está en descenso con 13 puntos.
Efectivamente, que este equipo y estos jugadores están creciendo ante adversidades como las que están soportando, pero tampoco se detiene mucho en la situación y la situación de bajas y de hombres que están apartados de la convocatoria del Castilla. Le escuchamos.
Trabajar cada día para intentar dar la mejor versión como equipo y ayudar a cada jugador en su proceso. Que mi foco está puesto en el jugador y como ya has visto, pues 45 muy buenos de Ñáñez, otro partido muy bueno de Mario Rivas, 45 minutos de Zúñiga otra vez que vuelve a aportar, que en las últimas jornadas no había. Las circunstancias son las que son y no tampoco le interesa a nadie. Nosotros ahora se va gente a la Youth League, hay jugadores, prepararemos la semana de la mejor posible para el sábado a las 9:30 contra el Mérida, pues intentar ser los más competitivos.
El Atlético de Madrid B perdió 3-2 en Villarreal frente al filial del equipo amarillo.
Partidazo entre filiales, dos equipos que jugaron al fútbol a saco, que buscaron la victoria, unos con sus armas, el Atlético de Madrid llevando el tempo del partido y el tempo del esférico, más a la contra del conjunto del Villarreal porque tiene jugadores más dados a ello, y al final, bueno, la moneda cayó en este caso en cruz y el Atlético de Madrid B, bueno, vio que ese partido acababan por detrás con 3-2 en el marcador. Lo pelearon y lo lucharon hasta el último instante del encuentro. Fernando Torres.
Bueno, a seguir. El equipo está bien. Creo que la sensación de los chicos es que hemos tenido un momento. Podíamos haber ampliado la ventaja en el marcador y poder haber jugado un partido más cómodo. Después sabíamos que cuando no pudiésemos tener el balón íbamos a sufrir. Y bueno, creo que sus goles llegan de acciones muy aisladas, que como te decía es algo que tenemos que controlar. Era un equipo muy bueno en transición y no las hemos podido controlar bien,
y aún así hemos seguido intentándolo. Ese 3-2 al final nos ha dado un poquito de esperanza, el equipo lo ha intentado hasta final, así que contento con el partido en líneas generales y a seguir trabajando para mejorar.
Volvemos a la Segunda Federación, había derbis, el Rayo Majadahonda se llevó la victoria 2-1 frente al San Sebastián de los Reyes.
Sí, posiblemente, según lo contamos ayer en Madrid al tanto, lo más justo fuera el empate, una parte para cada equipo. El San se apretó y estuvo a punto de conseguir la igualada en el Cerro del Espino, pero al final la victoria fue para los majariegos, que llevaban muchísimo tiempo sin conseguir los 3 puntos, y al final es un respiro que les sitúan en la 7ª posición de la tabla y sobre todo cambia la dinámica del equipo. Protagonista ayer, marcó uno de los goles, pues otro de los Simeone, lo comentábamos con él, ha sido el fin de semana de la familia Simeone, pero al completo.
Sí, la verdad que hace mucho no ganábamos, veníamos entrenando muy duro, trabajando muy duro para conseguirlo, y sabíamos que tarde o temprano con el trabajo se nos iba a dar, y gracias a Dios hoy se nos dio, y la verdad que estamos muy, muy contentos y esperemos seguir así. Sí, la verdad que muy contento, porque bueno, justo estaba mi padre, mi novia, mi hermano viéndome, y la verdad que siempre me hace muy bien que estén ahí apoyándome. Ayer ganó el Atleti, así que estamos todos muy contentos y esperemos coronarlo con mi hermano hoy por la tarde.
Y ganó 1-0 la Roma al Nápoles, así que completaron. Bueno, y el Getafe B, que sigue segundo, 28 puntos a 2 del Guadalajara, ganó en el 96 al Atlético Paso, ¿no?
Pudo hacerlo en cualquier minuto del partido, porque dominó desde el minuto 1 al 97, tuvieron muchísimas ocasiones de marcar, pero tuvo que ser en el último minuto prácticamente de encuentro y a través de Keita, que estuvo en Madrid al tanto.
Bueno, sí, la verdad es que sí, ganar el minuto 95 con este gran equipo, la verdad que sabe mucho mejor. Bueno, estar en el momento, yo creo que es estar y ya está, no hay otra. Bueno, repito, ahí el trabajo del Atlético Paso, que es un buen equipo que hace muy bien las cosas defensivamente, y le doy la enhorabuena, así que ese es el camino a seguir y ya está. Eso es una... teníamos que revertir la situación y yo creo que está de la mejor manera que se pueda ver.
Territorio Madrid al tanto. Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. La baja de Vinicius evidentemente va a ocupar buena parte de los deportes de Telemadrid a partir de las 3:05. ¿Qué es lo que se pierde el futbolista brasileño y qué consecuencias eso puede tener en un equipo que había empezado a sentirse cómodo, a tener en la sociedad perfecta Vinicius, Bellingham y Mbappé a la mejor de sus fórmulas? Lo primero, evidentemente, dramático, que no esté Vinicius el próximo miércoles ante el Liverpool en Anfield. Bueno, vamos a repasar el resto de la jornada. Nos vamos a centrar en la previa del Atlético de Madrid en Champions ante el Sparta de Praga de mañana y en la previa del partido de Copa Manises-Getafe para el conjunto de Bordalás. Y también nos vamos a fijar en un futbolista que hizo muy, pero que muy feliz a una aficionada del Real Madrid. Luego contamos quién.
Hasta aquí el partido de la una, ahora noticias, servicios informativos, la mejor de las compañías, la radio. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1:00 de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.